to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestro invitado e invitada en el día de hoy, Gemma Escapa. ¿Cómo estás, Gemma?
Pues muy bien, buenos días.
Pues me alegro mucho, porque tal y como está el mundo, ¿qué quieres que te diga? Yo hay un momento ya que me revelo.
Hoy hay un viento sur que también, no sé, yo es un poco...
No, yo reconozco que además a mí los vientos y el viento sur...
Altera.
A mí me altera bastante.
Es incómodo, sí. No es cómodo.
Me altera bastante, Entonces, claro, se me montan aquí los tambores de guerra en la cabeza, entre eso y la información, que me deja colocado, pero bueno. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Muy bien, Egunon. Yo no tengo previsto ir al hoyo ni viajar, nadie tampoco.
No, bueno, si vas ahí, culeas, fijo, o sea, ya, te digo yo.
Ya he sufrido más de una vez esas inclemencias y...
Bueno, mira, tengo unos cuantos temas yo para tratar con vosotros, unos cuantos. Pero mira, hay uno, por ejemplo, que me tiene también preocupado, no sé si fuisteis ayer. Es que de verdad, porque muchos de los temas de los que hablamos tienen que tener una solución política. Es cierto que aquí en Euskadi tenemos un tono distinto, pero es que el deterioro institucional que se refleja, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, es que para mí es profundamente preocupante, ¿no? Y lo que debería ser un foro de debate serio, riguroso, constructivo, se convierte al final en un espectáculo que es bochornoso, donde al final solamente tenemos insultos, descalificaciones personales, mucha teatralidad vacía, todo parece tener más peso que el intercambio de ideas y de propuestas fundamentadas. No somos capaces de estar 5 minutos escuchando aquello y esperando un argumento. Lenguaje soez. Continua interrupción entre representantes políticos que demuestran una falta de respeto absoluto. Vamos, que si lo haríamos, nos lo hacemos
yo
en
no
casa,
sé si habría,
nos partiríamos la cara.
Como idea, fíjate, creo que, a veces pienso que los parlamentarios, en lugar de estar hablando para el Parlamento, o sea, están hablando para los medios, o sea, como para la calle. Yo pienso, si pensaran o si se hiciera un sistema en el que aquello no va a salir de allí, es decir, que no va a trascender lo que dicen, que no va a salir luego en titulares o en radio, a lo mejor se lo evitaban, porque total, es que parece que están pensando en qué trascendencia va a tener en los medios, en qué titular van a sacar o qué, porque yo quiero pensar que en el Parlamento la gente trabaja, o sea, que se trata de legislar, ¿no? Básicamente.
Ya, pero
digo yo que
no sé,
estudiarán asuntos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo la impresión de que estas derivas barriobajeras no son síntoma de polarización, que muchos dicen, polarización, no. Esto también es una estrategia que tienen algunos, como tú dices, precisamente para reflejarse en los medios de comunicación, para estar presentes y para evadir además el fondo de las cuestiones.
Claro,
porque no entran, es que no
a mí
priorizan
eso no me interesa,
más que
no
la descalificación
interesa.
Sobre el razonamiento. Y me pone nerviosísimo, es que estaba esta mañana escuchando, bueno, cogiendo lógicamente los audios y preparándolos para ofrecerlos y dices, pero bueno, ¿a esta gente cómo es posible?
Yo creo que quien se dedica al área de comunicación, Jimmy que también sabe de esto, de los, por ejemplo, en el Parlamento, los jefes de prensa y de comunicación deberían hacer un trabajo un poco más de sacar realmente, a ver, mi paciente más marketing,
ver,
entendámonos,
sí.
De ver, o sea, ¿a qué se dedica esta gente? ¿A esto que vemos en la televisión? ¿A esto se dedica?
Lo que es evidente es que hay una... Se ha roto la correa de transmisión, ¿no? Entre lo que son los políticos, lo que hacen ellos y lo que somos los peatones, ¿no? La ciudadanía, por decirlo de alguna manera. Hay una desafección clarísima, pero clarísima. Y mientras ellos no quieran verla y sigan pensando que un titular va a suponer una buena o mala gestión o desgastar al enemigo y utilizarlo como arsenal político, pues van por un muy mal camino. Van por el camino de la abstención de la ciudadanía. Entonces, cada vez nosotros, los ciudadanos, nos abstenemos más en todo. Ya no solamente hablo a la hora de votar, nos abstenemos a la hora de escucharles, nos abstenemos a la hora de prestar atención o pensar que detrás de lo que ellos hacen hay un debate serio político. O sea, nos da igual cada vez más. O sea, cada vez nos separamos más. Parece que están en otro estadio, o sea, que no quieren bajar realmente. Entonces, oiga, que es que, sinceramente, nos da igual lo que están contando porque no les creemos. Y cuando se pierde la credibilidad en política, pues imagínate, se pierde en todo, grave es, pero si se pierde en política, pues imagínate el panorama que nos espera, ¿no?
La verdad es que yo es que estoy, por eso decía, que estoy absolutamente perplejo porque, a ver, hay que tienen que recuperar el debate político. Tú decías, ¿dónde están los asesores de comunicación? Vamos, si tienes asesores de comunicación como Miguel Ángel Rodríguez, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero es que no hay discursos, o sea, no hay discursos, no hay razonamientos, no hay argumentaciones. Y al final, pues el problema está que dices, bueno, si esto es lo que hay, pues como dice Jimmy, aquí llegamos a la desafección más absoluta, que es una desafección ciudadana y que lógicamente va a deteriorar las instituciones. ¿Quiénes están a favor de eso? Aquellos que son antisistema, que están dentro del sistema, que son antisistema y que quieren cargarse las propias instituciones.
Pero dentro del sistema.
No. Están dentro del sistema y son antisistema.
Ese es el poder que tienen, claro. Es que es un poco en paralelo el deterioro de la información. También se ha producido en otros ámbitos. Por ejemplo, si miramos en los medios de comunicación, claro, ¿qué vas a ver? ¿Qué debate vas a ver en la televisión o que sea informativo? No existe, ¿no? Y no hay ninguno. Entonces, si yo quiero saber cuál es el origen o las motivaciones por las cuales se propone una reforma legislativa u otra, es que no lo encuentro. No sé dónde encontrarlo. Claro, entonces habría que bucear. Entonces nos hacen además, yo creo que aquí al ciudadano, pues como un borrego, ¿no? Pues ¿qué más da? Esto no te interesa, esto no te importa, tú aquí lo tienes que decir. Tú has votado, si quieres votar, y luego ya déjalo, no tienes nada que decir. Hombre, no sé, pues lo que dices al final te provocan a que provocan o incitan a que la abstención sea un camino legítimo, es decir, bueno, pues vamos, que lo es, quiero decir, pero el camino en el que dices, bueno, si mi participación se ciñe en este mundo exclusivamente a votar y luego no puedo recibir nada a cambio, porque no recibo ni información, ni recibo fundamentos, ni argumentos, ni un debate para que yo pueda formarme un criterio, pues chico, no sé, ¿dónde busco? Entonces, hombre, yo quiero creer que en todos los grupos parlamentarios y toda la gente que se dedica a la política, pues hay gente profesional, hay gente, no sé, hay, aparte de lo que son los políticos de esa parte, digamos, de primera cara, ahí hay técnicos, hay gente que no sé, insisto,
tú porque eres buena persona.
¿Será eso que pienso? ¿Soy buena persona? Sí. Es que al final la gente que va al Parlamento para pasar el rato, para pasar, y luego encima que tampoco van, quiero decir que tampoco es que lo de ver llenos los asientos tampoco, no sé, es como una extrañeza también. No es asistencia obligatoria.
Pero mientras no haya cambios más, mientras no se den cambios profundos en el tema, por ejemplo, de la financiación de partidos políticos y listas abiertas y demás, a mí todo esto me parece trufado.
Sí, pero tenemos un problema con las listas abiertas. Y eso es una realidad. Yo soy, a ver, que yo abogo, a ver, yo me considero demócrata y acepto y creo que listas abiertas sería lo más razonable. Pero luego, ¿qué ocurre? Que te encuentras con un problema. ¿Quién conoce al número 3 de una lista?
Nadie.
¿Quién conoce al número 3? No te va a decir ya al quinto o al que va en la decimocuarta plaza. No sabes ni quién es. Vas a votarle, no le votas nunca. Entonces sería un problema porque solamente votaríamos a un grupo muy determinado.
El tema es igual que cuando un partido político incrusta en su lista a un segundo y a un tercero que al principio no le conoce nadie.
No, que sí.
Aquí cuando se entra en política luego vas conociendo, pero a base de cortes de radio, de televisión y demás, pero los políticos tienen, claro, hombre.
Hombre, a ver, si esto fuera el Reino Unido, donde ahí el representante público tiene que estar con su oficina en el distrito y dar cuenta todas las semanas de lo que hace, lo que dice y lo que deja de hacer, pues hombre, igual sí sería más fácil. No, pero muchos quedan ocultos entre el bosque,
el grupo, sí.
es el bosque sí. Y no ves los árboles, ves el bosque, claro, el partido es el bosque y ya está. Y a partir de ahí, pues,
mientras se trate de ir colocando a gente de tu partido en puestos de responsabilidades políticas, porque sí, porque son afiliados, porque los partidos comen de, entre otras cosas, de las cuotas de los afiliados, mal vamos.
Pues sí, yo la verdad es que estoy,
hablamos,
de verdad.
Hablamos porque está lleno de mediocridad en puestos de una relevancia que estamos hablando de las cosas del comer.
Que sí, mira, yo ayer estaba hablando precisamente de estas cuestiones y sobre el descrédito institucional y demás, y me llevan los demonios, porque el problema está que los primeros que lo desacreditan son ellos.
Es que no están los
luego,
mejores.
Luego lamentan la situación que se genera. Es que es un desastre. Bueno, que ya veis que venía con una espina y ya me la ha sacado.
Ya está.
Así que ya está, ya me la ha sacado. Venga, ahora vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar con otras cuestiones del día, que tenemos muchas y muy interesantes.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro utilizamos las tecnologías más avanzadas para detectar a tiempo el glaucoma, las cataratas y así hasta 7 patologías. Nos bastan 90 segundos para saber si tu salud ocular es buena, porque una revisión a tiempo importa. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635-753-126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Opa Athletic!
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocho a 10 Basauri, el regalo que ilusiona.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. 4 casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
Zure etorkizuna jokoan duzu. Online jokoekin, berehalako jokoekin, apustuekin, raskekin, garaiz erretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de... Ahí va, se nos ha ido Jimmy, vamos a ver si le recuperamos, se nos ha ido la comunicación. Bueno, pues sí, vamos a entrar ahora ya en otras cuestiones del día, ¿no? Bueno, pues ese deterioro político del que estábamos hablando, esas guerras que no entendemos, que al final desacreditan a la clase política, pues nos llevan a que no se hable luego de temas sustanciales, ¿no? Esta mañana estaba hablando también con UNICEF Canarias sobre el problema de los menores extranjeros no acompañados. Vamos a olvidarnos del concepto. Es que yo quiero olvidar el concepto porque luego entramos aquí en unas peleas que no entiendo muy bien, ¿no? Pero claro, vas a Canarias. Hay 6.000 menores en Canarias. Primero dices, ¿de dónde llegan los menores? La gran mayoría de los menores que llegan son Senegal, Mali, etcétera. Nos comentaba esta mañana UNICEF y nos dice que ya están llegando hasta el Oriente Próximo. O sea, imagínate el recorrido que hace un menor. Algunos dicen, ¿cómo es posible que una familia...? No, no, es que la alternativa de quedarse allí igual es perderlo. De estar en su país igual es perderlo.
No, y es la única oportunidad de que una persona joven, sana, con futuro de su familia...
Pueda tener una oportunidad.
Pueda tener oportunidad y les pueda a veces ayudar en algo, a veces no, pero está claro. Yo creo que...
Yo no voy a juzgar.
Mientras no conozcamos la realidad, yo no puedo valorar. Y yo soy madre y digo, ¿cómo una madre, no? Invita o deja o anima o no retiene a un hijo que tiene, pues que salen a veces de su país pues con 13 o 14 años. ¿Cómo lo deja sabiendo las pocas posibilidades que tiene de volver?
Lo primero, con 13 o 14 años nosotros sí que tenemos una concepción simplemente de la edad como niño,
sí.
Pero en otros países...
Para ellos es alguien que tiene ya que hacer algo por su familia.
Con 14 años ya es alguien que ha dado un paso, ¿eh?
Sí.
Bueno, a ver, esto nos ocurría a nosotros aquí hace unas cuantas décadas, donde, a ver, tú sí, echas la vista atrás, empiezas a preguntar a Haití, tres llamamas...
Sí, si a los 14 se acababa la escuela y viene a querer trabajar 14, o ayudar a alguien.
Antes de los 14 ya estaban trabajando.
Sí, 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 sí.
Muchos, ¿eh?
O ayudar en casa
muchos.
O en el comercio.
Cosa que ahora es
impensable.
No, sí. Es que la percepción que tenemos nosotros no es la misma de lo que ocurre en otros lugares, en otros países.
Eso es uno de los choques más grandes también que se encuentran estos chavales, que sobre todo son chicos... porque también había que ahí analizar el tema de los hombres y las mujeres, o sea, qué futuro en estos países tienen los hombres y las mujeres, chicos y chicas, tan diferente, ¿no? Pero es verdad que luego para ellos el choque es brutal, porque vienen aquí con, y bueno, fíjate, les tutelan, yo que veo muchos extutelados, y a los 18 años creen que son adultos del todo y que tienen que ser independientes, mantenerse, y claro... Nuestro proceso de desarrollo y de adultez pues es mucho más lento. Somos de un desarrollo que, o sea, la independencia casi llega a los 30, los márgenes llegan a los 30 años, ¿no? Entonces también ese choque y esa prisa o esa urgencia que tienen por ese desarrollo cuesta mucho. Por eso yo creo que es que aquí, y bueno, salvando el tema que a mí me parece una anécdota, o sea, es decir, debatir que sean 6.000 es que eso no es nada, es insignificante en el conjunto, ¿no? Ayer decía alguien, si en España hay 49 millones de personas, o sea, que son 6.000 personas. Si recibimos 100.000 turistas al año, o sea, ¿qué es esto?
¿100.000 dónde? ¿100.000?
Sí.
100.000,
vamos. No me acuerdo las cifras,
en un barrio.
Bárbaro mío. Entonces decía, bueno, pues...
Llega más gente de turismo.
Esto nos parece un problema por el número, Bueno, pues yo creo que es una oportunidad justamente, ¿no? Lo que pasa que es verdad que son personas que necesitan acompañamiento, que han llegado solos y no solamente llegan solos, sino que están solos durante mucho tiempo. Hasta su adultez. Entonces, eso claro que necesita un trabajo, una inversión social, pero bueno, yo, como también tú dices, yo no soy capaz de juzgar, ni de rechazar, ni decir por qué has venido. Al contrario, creo que hay que acoger y acompañar, y no solo al principio, sino durante mucho tiempo. Entonces, me parece tan rastrero pensar, ¿no? Yo no, en algunas comunidades que estos comentarios que han hecho de yo no voy a recibir a nadie y esto lo voy a la reforma es inconstitucional de la ley de extranjería, bueno, me parece, es en fin.
Yo también estoy total, absolutamente de acuerdo con lo que decís y básicamente Gemma con lo que dice, que es una oportunidad. Si reconocemos, por ejemplo, en Euskadi que uno de los mayores problemas es el de la demografía y que como solución estamos viendo que la migración en todos los sentidos apoya y ayuda en el ámbito, en muchos ámbitos, pero en ese que tanto nos preocupa parece que es el de la economía, démosle la vuelta, ¿no? y busquemos esa oportunidad y realmente vamos a hacer esa tarea de acompañar y de sobre todo orientar bien, porque al final la imagen que debemos de evitar o que debemos de enseñar es que lo importante no son unas zapatillas Nike o un teléfono o un móvil, joven, que tú has venido aquí jugándote la vida realmente y seguramente porque tienes que ayudar a tu familia y tus padres lo están sufriendo, Y eso también requiere un esfuerzo de parte de todos, pero hay que enseñar desde el principio. O sea, Euskadi, España, Barcelona no son zapatillas Nike y teléfono móvil. Son más cosas. Y luego otra cosa que parece que nos olvidamos, de los 6.000, son 6.000 varones, sobre todo cuando estamos hablando de menas procedentes de Marruecos, ¿no? ¿Dónde están las chicas?
Sí, eso te decía, eso es un tema, porque y para ellos, y la integración aquí, ¿eh?
¿Qué vida están llevando las chicas allí?
Sí.
Las mujeres.
Sí, son otras, son unas circunstancias que hay que analizar, evidentemente. Gemma, solamente es que el año pasado al conjunto del Estado de España 94 millones de turistas.
Eso entonces serían los 100 millones, 100 millones.
Eso, eran 94 millones.
Es que no me parecen unos números tan... Claro. Y nadie le parece... Bueno, algunos iba a decir, les parecen demasiados, la pero margen, nadie se plantea... Tú,
eso es solamente la de la margen derecha.
La margen, sí, sería eso. De un barco.
De un barco, casi. Es lo que van a llegar, ¿no? Entonces dices, bueno, es verdad que luego se analizan estas cuestiones y aquí hay temas muy, muy graves, muy relevantes. Pero bueno, son... A ver, hay una legislación... que debemos cumplir. Nos empeñemos, o no queramos, lo que hay una ley que hay que cumplir, que hay un derecho a la protección al
la
menor.
Infancia, sí.
Y cuando te viene un político imbécil, porque no te doy otra idea, hay que matar, hay que deportarlos, hay que mandarlos a su casa, no se puede hacer. Lo siento mucho, es que no es, es que lo que está planteando usted es ilegal. Y si es ilegal... Pues, es el, ¿qué quiere que le diga? Está cometiendo usted un delito.
Ese es el límite básico, pero es verdad. A mí me gustaría, aparte de, por supuesto, cuando ya el tema, la razón no entra y no hay debate, dices, bueno, pues mira, esto es por ley, punto. Pero a mí me resulta chocante que las personas hayamos olvidado tan pronto nuestra infancia y nuestra adolescencia, ¿no? Lo que sentíamos, lo que necesitábamos. O sea, si en la adolescencia y a los 14 o 15 años... En muchas partes en muchos aspectos nos parecemos mucho todos los humanos del mundo, ¿no? En los deseos y en los dolores. Entonces yo pienso, estos chavales echarán de menos a su madre y a su padre también. O sea, en eso también son menores. También necesitan familia, necesitan educación, necesitan conocer, ser acompañados. O sea, son por eso la protección de la infancia está más que fundamentada, más que legislada en el mundo. Y no por capricho. Entonces, creo que lo que pasa es que aquí debajo hay algunas cuestiones que son, primero, en Europa y en España en particular, y eso que Marruecos está cerca y Argelia, pero tenemos todavía un profundo sentimiento, iba a decir profundo, un primario sentimiento de extrañeza a esas poblaciones, ¿no? Nos resulta, o sea, viene un chico noruego, ¿no? O sueco o alemán, o nos encontramos en la calle a un noruego y nunca nos produce esa resquemor como un chico marroquí. Es así. No sé por qué. ¿No? Esto tendríamos que, no sé, mirárnoslo de alguna manera. No sé, la historia de las relaciones de la...
Hombre, se llaman prejuicios.
Sí, bueno, mañana es el día contra la discriminación, ¿no?
Sí, a ver, yo os voy a decir una cosa, pero España, de la noche a la mañana, en 24 horas, acogió más de 300.000 ucranianos, ¿eh?
Sí, sí.
Y además les dimos todos los derechos, sin problema alguno. Sin problema alguno.
Nadie ha cuestionado eso, ¿es verdad?
No lo ha cuestionado nadie. Al contrario. Y de repente nos ponemos dignos con qué. A ver qué es lo que somos.
Bueno, ¿sabes qué ocurre? Con lo era una guerra.
Sí, pero ¿de dónde crees que vienen los de Mali? ¿Los de Mali? ¿De qué vienen los de Mali?
Pero nos pusimos de un lado
ya.
Por el motivo que sea. Y entonces eso, a ver, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, ¿eh? Pero mirándolo un poco en perspectiva, ¿no? Es que, claro, nos pusimos de un lado y era brutal todo el impacto de imagen y demás que llevaba, y por eso esa onda expansiva pues sucedió de esa manera. Con toda la razón del mundo, ¿eh? Que
sí, pero mira,
mientras a unos abrimos los brazos, a otros los cerramos.
Mira, el segundo mayor colectivo de los chavales que están en Canarias vienen de Mali. Uh-huh. Claro, como de aquí nos pilla lejos, es más, no sabríamos algunos, igual no saben ni colocar en el mapa dónde está Mali, pues resulta que hay un conflicto armado desde el año 2012. O sea, aquella gente lleva más de 13 años en guerra.
Sí, sí.
En guerra. ¿Y de dónde salen? Pues de allí están saliendo muchos de los chavales que se van marchando.
Aquí, o te conviertes, o viene, o te acogemos aquí, o te acogen aquí, o en el país en el que sea, o termina siendo un niño de la guerra, ¿no? Que probablemente es de lo que viven muchos de ellos.
Pues claro, es que el gran problema que tienen es que ellos, la única forma, o sea, es que allí van a quedar incrustados en cualquier movimiento de estos paramilitar, insurgente que hay.
Sí.
Van a acabar ahí, incrustados, o sea, como carne de cañón. Y dices, ¿y qué hacen? Marcharse.
Caminar.
Marcharse, claro, y dices, ah, y claro, hemos recibido aquí a unos que salen de una guerra, efectivamente, también es verdad que esto nos ha pillado en Europa, que tenemos mucho más altavoces, que tenemos la mirada puesta, que me parece perfecto.
Pues eso, que se ha
Pero mirado. Claro, hay otros lugares donde nos parece que es normal lo que está pasando. No es normal lo que está pasando. Es que en Mali llevan 13 años de guerra, o 14. Tú tienes un hijo... A ver, y ahora porque pilla un poco más lejos. Pero ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con todos los niños... Que ya no es decir que cómo su familia les deja, no, es que no tienen familia. Es que en Gaza ya hay muchos niños que no tienen familia, que se las han borrado del mapa las bombas. Y si salen de allí, tendrán que ir a algún sitio. ¿Qué ocurrió en Siria? ¿Por qué salieron los sirios? Por una guerra. Y ojo, hay que decir que salieron los sirios de una guerra, pero como los sirios no nos caen igual de bien, en Europa los tenemos todavía en campos de concentración en el sur de Grecia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ojito, ¿eh?
Mira,
con más de 15, años allí metidos, ¿eh?
Claro.
Más de 15 años metidos. Y dices, ya, y dicen algunos, ¿qué vamos a hacer? ¿Acoger a todo el mundo? Pues...
A todos los que podamos.
¿Qué quieres que os diga? Sitio tenemos, ¿eh? Y recursos también. Y no me refiero solamente a lo que pueda tener Euskadi o España o... No, es que Europa...
Europa.
Vamos, o sea...
Sí, mira, esto enlazando un poco con todo lo que ahora nos preocupa tanto de Trump y de su historia del mundo, yo siempre pensaba que he dicho alguna vez que África es un continente, un espacio todavía que a Europa le queda cerca y que Europa no ha conseguido, digamos... establecer alguna conexión suficiente, porque, bueno, y España no es el país, pero Europa, que ha tenido muchas, esta palabra tan horrible, ¿no?, de las colonias que tenía en África, y sin embargo están absolutamente desconectados de esas historias, de esas poblaciones y de esas familias. Y yo pienso que África en general es una población tan joven, tan potente, tan, y los propios países sin necesidad de que tengan que llegar aquí, ¿no? Me parece que es una de las oportunidades para Europa que más se tendría que aprovechar, ¿no? Que más tendríamos que juntos crecer o juntos pensar en proyectos.
Claro, se requiere de tantos esfuerzos, ¿verdad? Y de tanto largo plazo, que ahora estamos en la cultura del pelotazo, ¿sabes? Entonces,
sí.
Todas estas, Inglaterra, bueno, Portugal, todos, Holanda, todos los que han tenido colonias por ahí, por África, que en su día, evidentemente, pues ellos pidieron la independencia, pero es que una cosa es pedir la independencia y otra es dejarles
abandonados. Después de haberse aprovechado y haberse sacado todo lo que podían de allí.
Claro. Pero como no había un beneficio rápido, absoluto, contundente, en un breve espacio de tiempo, pues no interesa. Entonces, como no interesa, pues ahí se quedan abandonados, ¿no?
Bueno, pues voy a algunos comentarios de los oyentes, por cierto, algunos que hablaban de todavía de lo anterior y decían que qué miedo y asco me da cada vez que escucho cosas como nosotros los ciudadanos, como si todos los ciudadanos fuésemos iguales, y si yo no pienso como tú, no soy ciudadano, lo mismo de generalizar sobre políticos, todos no son iguales, evidentemente no hay dos personas iguales, no. Esto es así. Bueno, también dicen, están todas preparadas y guionizadas las broncas en el Congreso. ¿No habéis escuchado los audios del presidente de la Cámara de los Diputados en Argentina aconsejando a los diputados de su bloque a reventar la sesión mediante gritos e insultos? Bueno, es que también hay de eso, claro. Dice a uno que me decía que el sistema...
Si tenemos que coger como ejemplo a Argentina,
vamos de mal en peor. Dice, el sistema británico es el más injusto, cuando decía yo antes lo de eso. Pues puedes tener un partido el más votado y a su vez no tener ni un solo parlamentario. Todos tienen un problema, sí, es verdad. Solidaridad con Gaza y los parientes de los secuestrados israelíes que están en contra de esta locura. Me preocupa que se diga que a Ucrania se le ayuda como diciendo que son afortunados, creando comparativas odiosas. De eso no tienen culpa los ucranianos, pues mueren también por las bombas. No ponemos diferenciaciones. También hay otros que no les ha gustado la comparación de los turistas, pues dicen, esos llegan, vienen, dejan dinero y se marchan. ¿no? Otros que hacen referencia, mira, cuenta una persona, dice, yo empecé a limpiar casas y a cuidar niños a los 15 años, interna. Dice, no quedaba otra, tengo 58 y por eso entiendo muy bien la necesidad de esas familias y los sueños de esos adolescentes y jóvenes. Me entristece ver cómo se les considera números y no personas con sus vidas, sus familias, sus sentimientos, sus proyectos. Veo que a menudo se les trata como si no sufrieran igual que todos, por ejemplo. Algunos que dicen, bueno, yo nunca he visto a un chico noruego que haya robado o infringido una norma aquí en Bilbao. Pues no sé si será noruego, pero los hay locales, como en todos los sitios, ¿no? Es como la polémica el otro día con los menores de Badajoz que matan a...
Sí.
Claro, inmediatamente corrieron todas las redes sociales, ¿no? Que se llama Mohamed, no, ni Mohamed ni nada. Eran chavales de ahí, de origen español y con raíces españolas. O sea, que hay de todo, que es que hay de todo. Claro, yo no voy a discutir que no haya gente que venga de otro sitio y que sea un delincuente. Claro que hay delincuentes.
Que
tienen 15, 16, 17, 18 y 40 y 50 y 62. Ay, porque hay delincuentes de todos los años.
Y de todo tipo de condiciones.
Bueno, no te quiero ni contar, vamos. Claro, es que es así.
Y muchos de cuello blanco.
Bueno, de esos parece que no nos da... No tenemos problemas con esos. Y hacen tanto daño más que los otros, ¿eh? No, te digo en serio. Es que muchas veces es verdad que yo no voy a disculpar a nadie que cometa un delito, en absoluto, al contrario. Creo que tiene que pagar las consecuencias de los delitos. Si es un menor, pues las pagarán en función de la ley, pues lógicamente en centros de internamiento, etcétera, lo que sea. Si es adulto, pues cárcel si corresponde. Pero es que hay muchos de guante blanco que, mira, oye, tú le metes 6 millones de comisión al Ayuntamiento de Madrid vendiéndole mascarillas y la ley te dice que, ah, pues mira, ya lo siento. Pues no se les puede decir nada, no se les puede decir nada.
La comisión siempre estuvo en el Código de Comercio.
Ya, pero hombre, depende de qué comisión. Si tú vendes mascarillas por 8 y te quedas con 6, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues eso.
Pero es muy feo, ¿verdad?
Hombre, sorprende.
Dicen los jueces que no es delito. Digo, bueno, vale, no habrán encontrado las pruebas pertinentes o la interpretación que hacen está alejada, al menos de la mía y de mucha ciudadanía, ¿no? Porque estafar 6 millones cuando la gente estaba muriendo en este país, desde luego...
Bonito no es.
Pues sí, a un oyente que dice...
Lo siento en el alma, o sea, lo que haya dicho la justicia, pues me imagino que alguien la recurrirá, a la fiscalía o quien sea, pero a mí esto me parece... Vamos, esto, si lo otro me aleja de la política, esto me aleja de la justicia.
Sí, esa es otra historia, sí. Luego también dice otro oyente, con todo lo que tenemos que hacer invirtiendo en armas, desespera en Europa, fíjate. Dice, no, África no necesita recursos, tiene de sobra. Ocurre que se los esquilmamos. Nos interesa que estén enfrentados. Si no, creamos una guerra para sacar sus recursos, para nuestro bien y el de nuestras transnacionales. Eso es así, eso es una realidad. Creo que fue un presidente en Tanzania que en una de las reuniones dijo, no, si no queremos que nos den nada. Lo queremos
que no nos quiten.
Que no nos quiten. Claro, que no nos quiten. Eso era la reclamación que hacían. Nada más. Y luego hay que tener en cuenta que aquí hemos funcionado como las colonias, fundamentalmente, como si fuéramos los dueños de la huerta, y nos hemos llevado todo y encima les hemos endeudado. Y hemos puesto gobiernos títeres. Absolutamente,
bueno,
además.
Políticamente porque no se han generado ninguna estructura estable.
Bueno,
en
gobiernos corruptos
que permita,
que están a merced de...
Claro, que la ciudadanía de esos países pueda vivir dignamente, no sea
Sí, también dice
eso.
Otro oyente, dice, noruego blanquito y rubio era aquel que se lió a tiros en un instituto noruego hace unos años matando un montón de adolescentes. Pues sí.
Sí, sí, sí.
De esto hay, de esto hay por todos los sitios. Uh-huh. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede! Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Cabú en Arte Calle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Carnicería Tino, alimentación de calidad saludable y sostenible. Carnes con denominación de origen certificadas y kilómetro cero. Como se cocinaba antes, a fuego lento y sin grasas ni azúcares añadidos. En FICA 60 Santuchu. Servicio a domicilio en el WhatsApp 627 464 139.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Bueno, te estabas perdiendo porque teníamos aquí, Gemma y yo, una tertulia también aparte, paralela.
Y otras... La del recreo que hacemos.
No, no, es que, a ver, ayer, por ejemplo, pues se pusieron sobre la mesa también algunas otras noticias, ¿no? Noticias, primero, que me parecen interesantes. Y mira, por ejemplo, una de ellas tenía que ver con la renta de garantía de ingresos, porque mucha gente piensa que esto es...
Un regalo.
Primero, que es una bicoca.
Sí.
Que accede cualquiera a ello. Y digo, no, hay unos requisitos que son muy difíciles de conseguir.
Requisitos de acceso y de mantenimiento.
Pero eso es lo mismo que es, por ejemplo, la prestación complementaria de vivienda. Para tener eso...
Hay que tener vivienda.
Primero, no, nosotros tenemos aquí una ley que dice que tenemos derecho subjetivo a tener una vivienda. Pero eso no significa que nos la tengan que dar. Eso sí, si tú estás en el proceso de solicitud y no te llaman y cumples con una serie de requisitos muy relevantes, podrían darte ese complemento de los 300 euros para un alquiler. Pero claro, hay que tener empadronamiento de 3 años, etcétera. O sea, no es decir...
Justificante de pago de la vivienda, con el nombre identificado del propietario,
no
el que paga, transferencia bancaria...
Y ayer, por ejemplo, pues daban unos datos también acerca de la renta de garantía de ingresos, donde 415 beneficiarios de la renta se quedaron sin la renta, precisamente y sin justificación. Y además te quedas sin la renta y durante un año no la puedes volver a solicitar.
Uh-huh, hay una sanción, sí.
¿Por qué? Porque han rechazado, por ejemplo, un trabajo.
Esto lo comentaba, han rechazado sin justificación.
Sin justificación. O que eran trabajos razonables. Uh-huh. Razonables. O sea, que estaban dentro de los convenios o lo que fuere, ¿no? Uh-huh. Y dice, claro, pues de acuerdo con la normativa, una persona perceptora de la renta de garantía de ingresos no puede rechazar una oferta de empleo adecuada. Porque uh-huh. muchas veces hay aquí, en el mare magnum este, que no quieren trabajar. No, no. A otros les han ofrecido trabajos, pero si no reúnen algunas condiciones o requisitos, pueden no renunciar a ellos, ¿no? Y no están penalizados. Hay exenciones. Pero también hay que decir que tenemos leyes que son fijas, duras, que no
es
fácil.
Y la RGI tiene unos requisitos de cumplimiento muy estrictos y a veces difíciles de, iba a decir, no ya sé si de cumplir, sino primero de entender, ¿no? O sea, las personas que viven, quién es la unidad familiar, quién es pareja o no es pareja, quién se presume, porque yo digo a cuenta de esto que hay familias que parecen extraños y extraños que parecen familia. Entonces, determinar quién es unidad convivencial... cómo hacer obligar o que las personas adultas de una unidad convivencial cumplan los requisitos, que las tienen que cumplir todas las personas de la unidad familiar, el mantenimiento de los requisitos, la exigencia, el control absoluto que se hace sobre los ingresos que están en la cuenta en la que se percibe estas prestaciones, el mantenimiento pues de las obligaciones de formación, de escolarización de los menores, de acudir a las entrevistas, de renovar, de, en fin, creo que de justificar los gastos y los las alteraciones y las modificaciones que hay en la vida de las personas. Entonces, no es algo que sea un regalo sin contraprestación, lógicamente. Esto desde los inicios de cuando antes de la RETA existía el salario mínimo, o sea, el IMI, el ingreso mínimo de inserción, todos tienen un... de hecho, no es casual que esto está enmarcado en Lanbide en el área de empleo y de inserción. O sea, la renta...
Se trasladó allí por eso.
Se trasladó allí para que fuese una prestación que integra derechos y obligaciones de la ciudadanía.
También es verdad que cumple con un fundamento, porque es una renta de garantía de ingresos para la inclusión.
Eso es. Sí, sí.
Y eso es un elemento sustancial que muchas veces se olvida. Uh-huh. No, el objetivo es la inclusión. Y claro, lo que se quiere es la inclusión de esas personas, no que uh-huh. se estén viviendo de una renta. Lo que pasa es que hay algunas que son inempleables.
Hay un porcentaje de personas que no van a ser empleables.
Y hay gente que está
nunca
empleada y que está cobrando la renta para complementar porque no le llega el salario, porque tiene igual trabajos parciales o temporales, etcétera, ¿no? Esta es la realidad. Uh-huh. Jimmy, porque muchas veces aquí tenemos en el imaginario que aquí se regalan las cosas. No, se regala nada.
Es que desde fuera es muy fácil, ¿no? Decir, joder, es que siempre se da el dinero a los mismos, es que los de fuera, ¿cómo que los de fuera y cómo que los de dentro?
Los de fuera en general, los extranjeros, un porcentaje muy elevado, no sé si es estadística, no quieren cobrar la RGI. No quieren. O sea, expresamente prefieren tener un trabajo que no alcanza los límites que pudieran tener con la RGI, porque, claro, la RGI, entre otras cosas, condiciona que el dinero debe gastarse en la comunidad autónoma que debe estar aquí. O sea, por ejemplo, no se puede enviar dinero
a su país, imagínate.
No se puede salir, la movilidad se reduce, o sea, la gente que no tiene aquí arraigo y que quiere trabajar temporada en otro sitio, no puede. Pues eso no es, la región no está pensada para eso.
No, picaresca sí, hombre, claro.
Sí, pero bueno, no tanta.
A ver, porque se ha demostrado y hay algunos casos incluso escandalosos.
Sí, bueno.
Los menos.
Sí, pero el porcentaje es muy bajo,
bueno,
que es bobada, que sí, que sí.
Que no quiero ir a la parte por el todo.
Y que no tienen que pagar justos por pecadores.
Eso es, exactamente. Entonces quiero decir, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la gran mayoría que cobra la RGI estaría encantada teniendo un puesto de trabajo adecuada a sus características, a sus cualidades intelectuales o manuales, da igual. O sea, yo no creo, no entra en mi cabeza lo de los lunes al sol por gusto.
Yo no conozco a nadie que renuncie a su trabajo para cobrar la renta de garantía de ingresos.
¡Oh! Porque es que encima la renta es lo que es. O sea, es renta o rentita. O sea, depende. Yo no sé quién llegará.
Pues calcula más o menos que tú tienes una renta de 900 euros, pero normalmente se emplea simplemente para...
vivienda, gastos de
sí, puedes tener
comida,
un complemento. Sí, pero al final
para
si
muchos,
tú calculas que es una renta que gastas prácticamente al mes, el 21% de esa renta retorna a casa.
Sí, sí, sí.
Porque va con IVA.
Sí, sí.
Con lo cual estamos hablando de gastos, bueno, muy controlados, ¿eh? Yo ya te digo, yo muchas veces que la gente dice, es que se vive de la sopa gorda, ya me gustaría a mí. Digo, no conozco a nadie que renuncie a lo suyo para cobrar eso.
Yo a algunos les digo, pues prueba tú, oye, claro, deja tú el trabajo y vete a Lanbide, a ver.
Sí, yo... Mira,
bueno,
pero
no se puede dejar.
Pero eso es lo mismo que
dejar el trabajo es una de las causas
eso,
de...
Pero eso es lo mismo que, es lo mismo que cuando... Es como cuando hablamos de impuestos. Ya sé que es una conversación de cuñados,
sí,
pero digo, me gustaría pagar 1 millón de euros a mí al mes de impuestos.
Sí, 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 sí. Sería un signo de tu capacidad.
Está claro. O sea, vamos, lo tengo clarísimo. Sí.
Es
¿no?
verdad.
Bueno, pero muy lejos no andas, Condo.
No. A ver, hay meses que no llego. También es verdad, ¿eh? Hay meses que no llego con esto. Pero bueno, no, pero era simplemente por esa parte del imaginario colectivo que muchas veces nos hacemos y nos apañamos nosotros mismos unas noticias y unos bulos, porque al final son bulos que van creciendo, y piensa que aquí todo el monte es orégano, a cualquiera se la dan, el primero que llega, y de eso nada. 3 años de empadronamiento y
no,
luego
y hay
muchas
penalidades. Insisto que hay un procedimiento y hay unos requisitos y hay que cumplirlos todos. Si son 10, hay que cumplir los 10. No, tengo 9, no. Si te falta uno...
Tú
no,
que sueles trabajar, Gemma, tú que trabajas
con
gente
veo,
así,
lo
ves todos los días.
Lo veo. Sí, sí, el sistema es muy mejorable en cuanto al tema de la información y la tramitación, porque es complejo, ¿eh? La lectura misma de eso, el Ararteco, que hemos hablado antes, también ha hecho algunos informes sobre estas cuestiones. Y
hombre,
es complejo.
Y a uno de repente le suspenden, y voy a poner injustamente, la renta de garantía de ingresos, y para que eso se recupere, se tarda un montón. Y hay que recordar que esa gente vive de eso.
Hay
gente que
no
está
tiene
viviendo
ahorro,
al día,
sí,
que no hay, no hay nada más, no hay mochila.
Sí, primero te cortan,
no hay
y
familia,
luego ya
no hay mochila, en muchos casos no hay familia, no hay mochila, no hay nada, ¿no? Y dices, y claro, y te estás encontrando con un problema.
Hay que estar muy atentos al tema de la,
claro,
la gente
ahora,
que...
Ayer, por ejemplo, me daban algún dato, ya sé que no es generalizado, todo se puede generalizar, pero los perfiles también de las personas sin techo y sin hogar han cambiado, han mudado. Es verdad que hay un porcentaje importante de personas que son de origen extranjero, pero hay otras personas que en su vida habrían pensado que iban a estar en una situación así. Gente que tenía oficios, que tenían trabajos, que los perdieron, que tuvieron problemas familiares, etcétera, y que han acabado pues en campings, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Y gente que no pensaba que en su vida le iba a pasar todo esto. Y muchas veces son perceptores de esto. Es que hay que tener cuidado con las generalizaciones.
Sí, sí, cierto.
Bueno, y lo que vamos a hacer ahora pues es simplemente esperar que las cosas mejoren. Poco más o menos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Bueno, Jimmy Guerra, que tengas un buen día. Venga, disfruta de la jornada. Venga.
Saludos.
Y, Jimmy.
Y Gemma Escapa. Venga, pásalo bien.
Buen día a todos.
Es el día de la felicidad. Yo que suelo despedirme diciendo eso de ser felices y hacer felices
venga,
a los demás.
Dilo.
Hoy lo voy a decir seguro.